casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. Un tremendo placer saludarte en esta emisión. Te acompañamos Tony Simón en la grabación. Como bate emergente de la producción del espacio se encuentra Alejandro Zayas Bazán, y en la conducción Orelvis Cabrera Sotolongo, quien te desea la mejor de las jornadas. Te cuento de qué vamos a estar conversando en este programa. La evolución demográfica de Cuba ha conducido a un rápido envejecimiento de la estructura por edades de la población, el cual constituye sin dudas un importante desafío del presente y también del futuro inmediato. De acuerdo a la proyección de población elaborada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI por sus siglas, para el año próximo, el año 2025, a proporción de personas mayores de 60 años, será el 26% de la población total en la isla. Esto es un dato bastante preocupante. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Cuba apuntó que para el año 2030, la población de 60 años y más representará el 30,3% de los habitantes de todo el país, lo que equivaldría a una cifra de 3.304.685 adultos mayores. Entre esas estadísticas aparece el grupo más vulnerable del colectivo LGTBI, los trans, en su etapa de oro. Hoy vamos a estar conversando con el activista LGTBI cubano Joel Quistápanes, radicado en España, sobre este tema. También conoceremos historias de una persona transexual que hoy se enfrenta a la Cuba actual. Ella es Lola, la Lola de Santa Clara. Me pidió que la presentara de esta manera. Así que mantén la sintonía con nosotros, que ya comenzamos. Iniciamos el espacio Arcoíris en esta oportunidad para seguir hablando de este tema tan, tan interesante, de verdad, porque las personas trans dentro de la isla, cuando llegan a la edad de oro, que es la vejez, muchos pasan muchísimo trabajo y el activismo los apoya tremendamente. Y cuando yo traigo a este espacio a un activista como es Joel Quistápanes, que te doy la bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente con ustedes acá.
Yo sé que traerte a ti al espacio es hablar con muchísimo amor, con muchísima dedicación, porque tu trabajo dentro de la isla y fuera de la isla hacia el colectivo LGTBI ha sido excelente, Joel Kiss. Joel Kiss, la discriminación, la transfobia, la exclusión social son los primeros factores que vulneran la calidad de vida de una persona trans. Su vejez es un reto total para la gran mayoría, como también es para las personas heterosexuales la vejez. Pero la diferencia es que una persona heterosexual tiene familia. Sin embargo, una persona transexual en la vejez está totalmente desprotegida. Desde el activismo, ¿cómo se ve?
Mira, esto es una de las grandes situaciones que se han estado denunciando en los últimos 5 años aproximadamente y que se viene teniendo en cuenta desde mucho antes igual. Y la cuestión es que las personas trans, doblemente discriminadas, doble, inclusive 5 veces discriminadas en un proceso interseccional de la sociedad, se demuestra que llegan a estar en situaciones bastante desfavorecidas en condición a otras personas adultas, por decirlo de alguna manera. Y el activismo, al menos en estos momentos, lo que ha estado haciendo es visibilizar y provocar que se tengan nuevas miradas hacia este grupo y que se logren generalizar o crear al menos políticas públicas que generen derechos y estos derechos generen garantías para las personas trans o las personas LGBT de manera general en la edad del adulto mayor.
En un sistema como el cubano, Joel Kiss, generar políticas públicas es difícil si no estás apoyando el activismo, por ejemplo, del CNZ que responde a los intereses del Partido Comunista de Cuba.
Sí, a ver, realmente generar una política pública es un proceso bastante complicado porque esa política pública, primero, si funcionara bien, debería venir de la investigación realizada desde la participación popular, algo que la mayoría de las veces no es así. Y bueno, lo otro es que debería ser una institución con la potestad para poder generar estas políticas. En tal caso, el activismo lo que hace es visibilizarlo para que esa institución X pueda darle camino a, no a la política, por lo menos al conversatorio sobre el tema. Por supuesto, todo activismo que no esté conectado, en tal caso, al CNC y en este hecho puntual de las personas LGBT, no va a ser en vano porque no va a ser tenido en cuenta, o la peor parte, si se tiene en cuenta, se invisibiliza totalmente, como que la idea vino realmente del activismo. Es una de las grandes situaciones que tiene, porque bueno, lamentablemente, instituciones como el CNC, en vez de sentarse a dialogar con el activismo independiente o con los grupos que en Cuba han estado desarrollando los temas de derechos y siguen conversando sobre los temas de derechos hacia las personas LGBT, el diálogo es nulo, totalmente. Entonces, no desea escuchar y se invisibiliza, o lo peor es que se criminaliza el hecho de que tú estás luchando por los derechos de otras personas como un suceso atípico de la sociedad, obviando entonces la participación popular, la participación de las organizaciones, la sociedad civil, etcétera.
Fíjate que el propio sistema de La Habana siempre exalta la solidaridad del pueblo cubano, pero yo creo que no es, esto no viene realmente con las doctrinas de la revolución de 1959, para nada. Es que el cubano siempre ha sido así, muy solidario, muy natural. Somos reconocidos por la manera que somos, ¿no? Ante la sociedad internacional, por ejemplo, los extranjeros que nos visitan. Y me viene a la mente una chica trans que también tiene ya más de 50 años, que es Malú, muy reconocida en la provincia de Santi Spíritus. Y a mí me llama mucho la atención del caso de Malú, cómo la sociedad civil, el cubano de a pie, hizo una colecta porque Malú estuvo muchísimo tiempo desprotegida ante la vulnerabilidad que representa a ella como persona. Estuvo desprotegida hasta durmiendo en el paso de escaleras de un edificio. Hay un documental de periodismo de barrio que refleja, ¿no?, la cruda realidad que pasó Malú, pero la sociedad civil aportó muchísimo para comprarle una vivienda para que sus últimos años de vida, la edad de oro, bueno, la pasara en condiciones humanas. Esto dice mucho de qué hablar. El activismo tiene proyectos para llegarle a tocar el corazón a la sociedad civil, para ayudar a personas desprotegidas en su vejez trans.
Mira, el activismo, bueno, el cubano, conforme tú mencionas, el cubano, el cubana y el cubana, pues decirlo así en todas las categorías últimas para dirigirse a las personas que existen, siempre ha tenido ese pensamiento humanista, principalmente un pensamiento y una acción que hoy se hace visible en una sociedad que está totalmente vulnerable. Unos más vulnerables que otros, pero totalmente vulnerables, por así decirlo. Y en este caso, Malú, bueno, Malú es un ícono de la ciudad donde vive, y como tal, los propios activistas que estaban ahí en su ciudad decidieron sacar a Malú de ese estado en el que estaba viviendo y en el cual iba a afrontar ya una edad donde iba a estar, como lo dice en el mismo documental de Periodismo de Barrio, afrontando una serie de circunstancias que ha venido acumulando en el transcurso de los años. El activismo independiente en Cuba se ha estado encargando desde hace muchísimo tiempo de este tipo de casos. Lo de Malú es un caso de éxito súper bien porque se le pudo conseguir una casa y demás. Pero en otros casos tenemos la llegada de alimentos, la llegada de medicamentos, la atención psicológica, el tema y la creación también de grupos de apoyo. Y bueno, otras actividades y otras acciones que han estado desde el punto de vista de que no se desvinculen de la sociedad. Porque si hay algo muy crítico hoy en la población LGBT y bueno, de manera general, cuando llega a una edad X, mayor, pues, más allá de los 50, es que desaparecen totalmente de la sociedad. Se alejan de la sociedad. Primero, bueno, no tienen familia, como tú comentabas. Segundo, creen que ya no son como que aceptados dentro de la nueva sociedad que se va generando y reinventando y readaptándose y generando códigos y patrones de vestimenta, etcétera. O sea, porque hay muchas formas de realmente uno sentirse discriminado de un grupo específico. Y eso es a lo que va llamando el activismo. El activismo va llamando a la ayuda, pero también va llamando a que se visibilice como tal. Y existen proyecciones de que esto se mantenga, a pesar de que la situación hoy está totalmente agravada y en crisis, por decirlo de alguna manera. Lo que se están buscando son las vías para que se pueda hacer. Es una lástima que en todo este proceso el Estado, sus organizaciones y sus representaciones no se vinculen a ello y que desconozcan esto, porque entonces hace que el proceso sea mucho más difícil, complejo y además, digamos que otra barrera que se interpone más allá de la vulnerabilidad económica, social, que se está viviendo en un país donde es difícil hasta poner un plato de comida sobre la mesa.
Te propongo hacer una pausa en esta conversación y seguimos adelante conversando sobre la vejez trans dentro de la isla.
En breve regresamos con más de Arcoíris, el espacio dedicado a la comunidad LGBTI de Cuba, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Arcoíris está conversando hoy con el activista Joel Quistapanés. Por supuesto, estamos hablando de un tema muy sensible de la sociedad civil cubana y es la vejez trans. Más adelante también te voy a proponer escuchar a Lola, una chica trans que desde la ciudad de Santa Clara nos va a contar su experiencia en esta etapa dorada. Así que retomamos la conversación, Joel Quis. Yo creo que sigue la deuda por parte del gobierno institucional de la isla en cuanto a la protección de estas personas. ¿Qué hacer entonces desde el activismo independiente para seguir llamando la atención?
Mira, hoy realmente la deuda está con todas las personas adultas, que se acrecenta cuando eres doblemente discriminado y perteneces a la comunidad LGBT por todas las circunstancias que conocemos. ¿Qué hacer desde el activismo? Es crear las propuestas y crear los medios para poder ayudar. Digamos que ese es el principio fundamental de lo que se puede decir a futuro. A lo mejor no podemos incidir en que se creen políticas públicas para ello, pero sí podemos incidir en que se visibilice. Y lo que se ve existe. Por tanto, y demás, es hora de seguir trabajando en mostrar cuáles son esas realidades que son necesarias enfocarse para eliminarlas de cualquier manera, porque además son cargas negativas que influyen en la persona, en la familia, en la sociedad, en el barrio, y en todos esos elementos donde el activismo hoy está presente de muchas maneras.
Yo quiero decirte que, y también decirle a la audiencia, ¿no?, que el fenómeno de la vejez no solo afecta a la comunidad trans dentro de la isla, ni a la comunidad LGTBI, al colectivo en general. Yo creo que es un fenómeno que afecta ahora mismo a personas heterosexuales, que no han tenido ni tan siquiera la posibilidad de tener una familia por cosas de la vida, ¿no? Y vivir en la Cuba actual, con una inflación económica como está pasando la isla, con todas las carencias que está pasando la isla, desprotegido totalmente en esta etapa tan vulnerable que es la vejez, ¿cómo lo ve una persona que hoy está radicada fuera de la isla, en España principalmente? ¿Cómo se ve desde allá?
Mira, es que lamentablemente no se ve. Yo sí lo veo, pero lo que pasa es que desde el exterior este tipo de situaciones no se ven. Es algo que hemos podido verificar desde muchísimas líneas, porque de Cuba hay un paradigma de atención específicamente, por ejemplo, al adulto mayor. Adulto mayor que, como tú dices, ya es un gran reto, porque con 1.100 pesos, que representan ¿cuánto? $4 al mes, nadie puede vivir directamente, por decirlo de alguna manera, afrontando, bueno, el pago de electricidad cuando hay, porque ahora mismo no hay electricidad, el pago de una comida que tampoco hay porque está escasa, o la búsqueda propia de la comida y las facilidades que tú puedas tener, los accesos que tú puedas tener para ello. Por tanto, y además, hoy ser un adulto mayor en Cuba es una gran situación. Y vemos no solamente estas personas, como tú dices, que no han tenido familia, pero están los que han tenido familia, los que la familia se ha ido y ha migrado al exterior, y esta familia en el exterior nunca llegó al exterior porque murieron en el mar, porque murieron en la travesía. Entonces, esta persona adulta mayor, que además sacrificó sus comodidades porque vendió su casa, porque vendió cosas que le iban a asegurar una vejez, hoy se encuentra en una vulnerabilidad más crítica porque pensó en un futuro mejor a partir de la migración de sus hijos, de sus nietos y demás, y hoy está abandonado. O sea, son muchísimas las circunstancias que te llevan a mirar la vejez de una forma diferente en Cuba, principalmente cuando está haciendo uno de esos tantos programas sociales que no está teniendo la atención adecuada ni las prioridades adecuadas en Cuba, con todas las circunstancias que se conocen, que hoy se están viviendo ahí.
Una de las provincias a resaltar, ¿no?, por el trabajo que muchos activistas del colectivo LGTBI, sin dudas, es tu provincia, la provincia de Matanzas, ahí en el occidente cubano. Quiero preguntarse si desde el activismo que ustedes hicieron, o que tú sigues haciendo, porque de cierto modo no te has retirado de ese activismo y ese amor por tu terruño, ¿no?, existen personas vulnerables de la comunidad LGTBI, principalmente del colectivo trans, que es bastante vulnerable ante el sistema totalitario de la isla.
Sí, tenemos muchísimas personas trans vulnerables, personas trans inclusive que hemos estado atendiendo desde la época de la pandemia, que fue cuando realmente se acrecentó fuertemente la situación. Y están ahí, o sea, están y siguen sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de cooperación, sin nada, lo cual hace que un problema que tengamos hoy se acrecente más mañana. Realmente es complejo y la situación es muy difícil, por lo que hay que estar inventándose a diario cómo poder ayudar a estas personas, que además son personas también que aparecen y desaparecen. Hoy tú tienes detectado 3-4 personas trans adultas y de buenas a primeras tienen mucho contacto contigo y de repente desaparecen. ¿Cuáles son sus razones? Son muchas. Se sienten discriminados, o sea, lo mismo que hemos conversado hace un instante, y se desaparecen porque no quieren tener contacto con nadie. Simplemente, por ejemplo, y teniendo en cuenta de que la persona adulta hoy LGBT ha vivido todo un proceso en contra de su cuerpo, en contra de su estatus, en contra de su personalidad, en contra de su identidad, en contra de su orientación, y ese proceso ha sido y es difícil quitarlo de su mente, principalmente cuando la mayoría de estas personas trans en un 99% han estado presas, simplemente por ser homosexual en épocas pasadas. Entonces, esto ha sido todo un cúmulo de, digamos, que emociones y sentimientos que tienen dentro de ellos, sí, que hay que tratarlo desde el punto de vista psicológico y que también hay que atenderlo desde el punto de vista físico y personal.
Óyeme, un placer como siempre haberte recibido aquí en el Arcoiris de Radio Martí. Joel Quistápanes, uno de los activistas más reconocidos dentro de la isla, hoy está exiliado en España, pero sigue haciendo un trabajo tremendísimo por el colectivo LGTBI y muy preocupado como siempre por el colectivo trans, no solo del occidente, sino también de todo el país. Las puertas y los micrófonos, como siempre, amigo, abiertas para otra intervención.
Gracias.
Arcoiris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoiris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
El Arcoiris de esta semana está recibiendo y contando historias sobre personas que desde la vejez trans representan a la comunidad, al colectivo trans dentro de la isla. Y contactamos con una señora que su nombre es Lola. Creo que es un nombre bastante universal, me viene a la mente la música española, y con ella vamos a conversar un poquito. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás?
Bien, usted.
Encantado y gracias por la entrevista que nos estás facilitando. Lola, creo que usted es la embajadora principal para conversar y dialogar con nosotros acerca de la vejez trans. ¿Cómo se vive esta etapa dorada en tu vida?
Bueno, la vejez trans yo la llevo normal, todo muy normal, con mucho deseo de hacer cosas, y vaya, no, no me impide nada, todo muy normal, sí, con deseo de hacer cosas nuevas, de salir, de presentarme y hacer cosas nuevas, lo que me gusta a mí, no me ha impedido nada. Los años están, pero los deseos de trabajar también están.
A mí me llama mucho la atención porque el fenómeno de la vejez no solo es vulnerable para una persona trans cuando no tiene familia, porque en el mundo entero existen personas heterosexuales que no pudieron tener hijos, por ejemplo, y también viven una vejez sola. ¿Te preocupa eso desde la parte humana?
Bueno, desde la parte humana me preocupa en el sentido de quién asumirá cuando esté más vieja, cuando esté enferma, quién me va a alcanzar un vaso de agua, la medicina, las pastillas, quién me va a atender, quién me va a hacer todas las cosas que se le hace a una persona ya cuando está en una situación ya de vejez muy avanzada. Y entonces eso sí a veces, pero a veces yo me borro eso de la mente porque para no perturbarme la cabeza, porque la cabeza hay que llenar de cosas bonitas y otras cosas y nada, y que Dios sea lo que sea, ¿ves? Y ahí vamos a ver qué pasa con mi vida, pero hasta ahora yo trato por lo menos de estas cosas que me vienen a la mente, que son muy normales, ¿ves? Para cualquier ser humano, no haber tenido familia y no tener después al final alguien que haga por mí, pues estas cosas yo sé profundamente, yo sé eso, ¿ves? Y a veces me vienen a la mente y después yo quiero me las quito porque imagínate si vas a pensar constantemente en eso, no vive ese tiempo que es la vejez, pensar en cosas de cómo vas a hacer las cosas, qué voy a hacer mañana, qué voy a presentar, voy a presentarme pronto en el mes junio, que sea una actividad que voy para allá, que voy a hacer esta canción, que me voy a poner este vestido, que ¿ves? Y siempre creando algo que me haga borrar esas cosas, ¿ves? Que son muy normales en el ser humano.
Y hablando de presentaciones, quiero preguntarte cómo sobrevive Lola y cuántos años tiene Lola actualmente. O sea, ¿en qué trabaja Lola?
Actualmente Lola tiene 65 años y empecé en el Mejunje, cuando se empezó aquí a trabajar en el Mejunje. Desde entonces, ya esto hace ya una pila de años, y entonces yo tenía como unos 20 y pico de años, 21, 22 años, cuando me presenté por primera vez en el Mejunje.
O sea, como transformista en el Mejunje, interpretando, sí, me imagino que a Lola Flores, la española.
A Lola Flores, un personaje inigualable, un personaje difícil, de verdad, porque eso es el ídolo de la música española. Fue lo máximo.
¿Y hoy día en qué trabaja Lola en Cuba? ¿Cómo sobrevive?
Bueno, yo estuve trabajando en comunales, ¿ves? Yo limpié la calle. Yo combinaba la limpieza de calle con mis dotes artísticos y mis actividades artísticas, ¿ves? Tanto en un lado como en el otro, porque siempre estaba invitada en una parte, en el otro, y entonces no descansaba. Y entonces ahí estuve 20 años trabajando en comunales, limpiando calles, y hasta que me retiré cuando cumplí los 65 años, que hace poquito yo lo cumplí el 19 de abril, y yo dije cuando cumpliera la edad de retiro me iba a retirar porque ya no, que vaya, estaba muy cansada para trabajar ahí, empujando un carro, recogiendo basura, la madrugada, los soles, y entonces yo determiné retirarme, ya me retiré, estoy en la casa aquí, pero me recontraté y estoy trabajando en una tienda que está en el bulevar, que le dicen el taladro, ahí limpiando esa tienda y limpiando después por la noche en una mipyme.
Ha sido reconocido por muchos aspectos desde dentro y fuera de la isla que ser trans es un reto tremendo para cualquier persona que haya nacido después de 1959 en la isla de Cuba. Yo te quiero preguntar las historias fuertes que han vivido ustedes de transfobia dentro del país. ¿Cómo las recuerdas?
Esto ha sido muy grande. En mi juventud yo siempre... yo era una persona de estar en mi casa, era más bien casuelera, de estar con mi familia en mi casa y eso, de mis estudios, venir de la escuela, estudiar, en ese círculo familiar de la casa, no era de mucho salir, pero ya era joven y ya necesitaba salir, que a los lugares que más yo frecuentaba era el teatro, el cine, cositas así, ¿ves? Y iba a un merenderito, me comía un helado, un refresco y venía para la casa. Y siempre estaba en mi casa, pero que ya cogí con salir de noche y ya mi mamá me decía, no venga muy tarde, hijo, mira que la calle. Pero siempre hay tiempo, la homofobia, la sinvergüenzura, cosas que me pasaron en la calle cuando mi juventud, que me trancaban porque decían, uno me decían que era porque sospechoso. Entonces, todas esas cosas que me pasaron a mí cuando mi juventud, me trancaban, mi mamá esperándome, como ella tiene de costumbre, pobrecita las madres, sentada en un sillón esperando por el hijo. Y siempre pasaban estas cosas. Padre era una gente muy buena, muy maravillosa. Entendían todas las cosas mías, pero nunca me repudiaron, nunca me... nada. De verdad que yo tuve una familia buena.
Qué bueno, de verdad. Qué bueno y que de verdad que me da mucho dolor sentirte emocionada de esa manera, recordando a tu familia, y tuviste un gran apoyo por parte de ellos. Te quiero preguntar también que me cuentes, ¿no? ¿Qué te ha faltado hacer ya con estos años? ¿Qué te ha faltado hacer y qué te hubiese gustado haber hecho en tu vida?
Bueno, yo toda una vida había soñado ser artista y lo logré ya después de estos años, ¿ves? Y me he querido mantener haciéndolo. Pero el tiempo del trabajo y las cosas no he podido seguir, ¿ves? Tuve una pareja de 20 años, 21 años, tuve una pareja de 21 años que fue conmigo muy bueno. Y él que me vestía, me maquillaba, me arreglaba, me lo hacía todo, me cargaba los maletines. Yo tenía esa, ¿ves? Aparte que lo quería, en un bajito del campo, yo lo ayudé mucho a él, a su familia, porque mi corazón era... Y entonces era la ayuda mía, era todo... Y entonces también es otra cosa que me choca para trabajar en el Mejún, para trabajar en diferentes lados, que no tenga una persona de confianza, que me lleve maletines, que me cuide mis cosas, que me haga cambiarme, que me ayude en ese sentido.
¿Te sientes vulnerable por estar viviendo esta etapa de tu vida prácticamente sola?
Bueno, desde un punto de vista sí, porque ya imagínate, no podía hacer más nada, no podía presentarme más. Ni nada, y sabes que entonces solo estoy aquí en la casa dedicándome al trabajo, dedicándome a la casa y a muchas cosas más dentro de lo que cabe, y ya para adelante, y estoy aquí para lo que sea, y hay que hacer lo que hay que hacer, y ahí estoy.
Fue un placer haberte recibido, haber conversado contigo, haber conocido parte de tu historia, haber conversado con una persona tan maravillosa como eres tú.
Ay.
Que representa muy bien al colectivo LGTBI y principalmente al colectivo trans, y que disfruta muchísimo y se siente muy orgullosa de tener la edad que tiene, de verdad.
Gracias.
Un placer.
Yo creo que la vejez no es una cosa que te imposibilite de cosas, sino tener el deseo y el ánimo de seguir adelante y de tratar de hacer lo mejor posible y para adelante. Y yo me siento muy orgulloso y me siento muy agradecida por esta entrevista, por usted. Y bueno, y me doy muchas gracias. Y bueno, adelante.
Muchísimas gracias a ti.
Dale, gracias, hasta luego.
Punto final. Se despide el equipo, como siempre, integrado por Tony Simón en la grabación, Alejandro Zayas Fazán en la producción y este servidor en la conducción, Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana. Le estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Arco iris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris con Orelvis Cabrera. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860.